Venimos hablando mucho de nuestra ultraderecha, de los autodenominados libertarios, los liberales a ultranza que, bueno, por lo general llevan adelante un discurso muy violento, pero que a su vez encarnan, por denunciar a los políticos, encarnan una bronca muy de época que es muy razonable que exista con un sistema político que no le está dando respuestas a las principales preocupaciones de la gente. Pero la verdad, se habla mucho en general cuando dicen algo altisonante, cuando meten una frase rutilante, cuando de repente gritonean a alguien y eso, bueno, rebota, tiene muchísimo eco. De lo que no se suele hablar es de sus condiciones éticas. Y la verdad, en estas últimas horas supimos algo nuevo sobre las condiciones éticas del principal referente de en nuestra ultraderecha. En realidad, varias cosas nuevas supimos. Una se supo acá en esta radio, porque esta mañana, aquí Jairo Strachia, el conductor de Buenas Tardes China y columnista de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, contó que al menos un fondo de inversión de Wall Street contrató a Javier Milei para que le dé una conferencia, una charla a su staff y a sus clientes por la friolera de $10,000. $10,000 al tipo de cambio paralelo son un poquitito más de 2 millones de pesos. Y lo digo al tipo de cambio paralelo porque Milei lo que pide cuando ofrece estas charlas, que ha ofrecido otras, no es la única esta, pide que la plata se la den en efectivo, que le den los dólares vivos, crocantes, en efectivo para, bueno, obviamente cambiarlos en el paralelo. Si la hace por Zoom, les hace precio, les cobra $5,000, o sea, 1,000,000 pesos. Dijo Jairo que no quiere hacerlas en inglés, las que son de contenido político, para que no lo malinterpreten, porque considera que esto es algo sensible. Yo estuve preguntando durante la mañana hasta qué punto es ilegal, porque no puede ser legal que un tipo que las encuestas mencionan como un presidenciable, como un posible candidato a presidente, les venda a casas de inversión, a fuentes, a mesas de dinero, a fondos no identificados, les venda este servicio a este precio, siendo que es un legislador, que es un diputado nacional. Por una razón particular debería ser ilegal, porque esto no es un precio de mercado. Un consultor top que trabaje para el exterior, por ejemplo, no sé, un Carlos Melconian, un Emanuel Agis, digo por decir de distintas orientaciones políticas, ¿no? Integrantes de distintos gobiernos y demás, un consultor cobra unos $2,000 de repente por una presentación así, con por supuesto material preparado ad hoc, con un montón de laburo previo de un montón de otra gente que trabaja para ellos y demás, pero puede llegar a cobrar $2,000 como mucho, $1,500, $2,000. Esto es entre 4 y 5 veces. Como mucho pueden cobrar 2.500. Esto es entre 4 y 5 veces lo que cobra un consultor top. Que además Javier Milei no es. No es un consultor top. No es como Melconian o, no sé, como otros que trabajan en esas ligas. No sé, un Miguel Ángel Broda, pienso, un Dante Sica. Milei es un tipo que trabajaba en Aeropuertos 2000 y que empezó a salir en la tele. Está bien, es más famoso que otros consultores, pero lo que yo empiezo a sospechar es que si vende este servicio tanto por encima del valor de mercado es porque está cobrando una coima adelantada. Es decir, porque estos fondos de inversión se están queriendo acercar a él y quedar bien con él para el caso de que sea gobierno y en todo caso ahí les devuelva los favores. Esto es algo que los consultores todo el tiempo procuran evitar que un pago de un determinado sector sea considerado una coima adelantada, porque, bueno, les puede tocar ocupar un lugar como economistas dentro de un gobierno. Habría que ver también qué informan los fondos de inversión, porque en general también estos fondos están alcanzados por normas de compliance muy estrictas y tendrán que informarlo a la bolsa o a la SEC de Estados Unidos si tienen una relación estrecha con un tipo que puede llegar a ser presidente, ministro o lo que sea. Pero esto es una primera señal de alarma y surgió acá, en Radio con Vos, porque Jairo lo pudo verificar incluso con Milei, a quien le preguntó y le dijo: sí, es la mía, yo trabajo, no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Bueno, yo creo que sí debería dar explicaciones. Estuve consultando, la ley de ética pública no le impone esta obligación a diputados y senadores, pero sí un fiscal podría investigarlo por dádivas en caso de compartir la hipótesis, que a mí me parece plausible, de que esto es una coima adelantada. Eso por un lado. Por otro, el viernes salió en la revista Noticias una investigación que revela algo que en parte ya se sabía sobre Milei, pero que ahora aparece confirmado y verificado de manera textual. Lo que aparece verificado es que su libro Pandenomics, que es un libro que salió hace 2 años y que estuvo entre los más vendidos en su momento cuando salió a principios de la pandemia, es choreado. Javier Milei se choreó, plagió al menos 6 fragmentos textuales, párrafos largos, medias páginas, de distintos libros que otros autores habían publicado antes. A mí esto me parece tan bajo, me parece tan trucho, capaz porque soy porque creo contenido, porque escribo notas, porque he escrito junto con Alejandro Rebocio libros, entonces me da mucha bronca que alguien se choree una parte de un libro ajeno. Es algo que, digo, ya se sabía de Milei porque él muchas veces había puesto en notas suyas o en intervenciones fragmentos de algunos de los teóricos que suele citar, ¿no? Los teóricos que suele citar como Mises, teóricos como Marshall, tipos que escribieron en su momento los cánones del neoliberalismo y que, él trae como una novedad ahora, a pesar de que sean del siglo XIX, y muchas veces se olvida de decir que son suyas algunas de las máximas que preconiza. Pero bueno, eso ponele que hasta ahora el argumento suyo era soy un divulgador, entonces los clásicos los puedo tomar como míos. Bueno, ahora no solamente toma esos clásicos, tomó también a Antonio Guirao, que es un físico español que acaba de publicar un libro de física respecto de de asuntos que él estudia y que dice, por ejemplo, en un párrafo lo siguiente: una epidemia, escuchá, porque te leo textual, primero un pedazo de Antonio Guirao y después un pedazo de Milei, de su libro. Dice Guirao: una epidemia es un fenómeno de avalancha que se autoamplifica pudiendo llegar a dimensiones exageradas. Hay muchos fenómenos similares, como la propagación de un incendio por un bosque, como también otros que crecen de forma exponencial. Y Milei dice: una epidemia es un fenómeno de avalancha que se amplifica pudiendo llegar a dimensiones exageradas. El fenómeno similar puede ser un bosque que de manera exponencial se prenda fuego y se consuma todo. O sea, le cambió palabras, pero no le cambió ni siquiera el principio del párrafo. Es una cosa alucinante. Después se plagió también un pedazo de un comunicado del Fondo Monetario. Se plagió un comunicado de prensa de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, todo esto dentro del libro de Pandenomics, un libro en el cual además le chorea a otro mexicano, un científico mexicano llamado Salvador Uribarri. A él le choreó como 6 párrafos enteros, está mostrado ahí muy, muy bien en la última edición de Noticias. No los voy a aburrir con los fragmentos, pero básicamente son párrafo por párrafo recortado, copiado y pegado en el libro que nos vendió como suyo Milei hace 2 años. En tercer lugar, otra cosa que pasó con este referente, que muchos chicos toman como un modelo, lamentablemente, es lo que dijo en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, Javier Milei dio una charla en la que sí hubo gente, porque trae gente, Milei, moderada por Viviana Canosa. Y Viviana Canosa, que ya se mueve como una candidata también, prácticamente, como una candidata de ultraderecha, lo entrevistó y lo acicateaba, lo estimulaba a decir cada vez más barbaridades. En un momento, Milei se sintió tan a gusto que dijo esto, escucha.
Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural.
Y sí, un aplauso, por favor. Por favor.
Y una de... y una de las cosas...
Mi Ministerio de la Mujer.
Claro, y una de las cosas que termino complementando es, yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene.
Bueno, lo que trascendió más que nada de la charla que dio en la Feria del Libro fue esto, que dijo: no voy a pedir perdón por tener pene. Es algo que a un montón de machistas les gusta, les suena bien, y que capaz les suma votos incluso. Porque hay un montón de machistas que ven en el feminismo una amenaza a su estilo de vida y dicen: ya me tienen los goles, la feminista, el ministerio, la mujer, bla. Ahora, lo que a mí me inquieta, además de esa frase, es lo otro. Porque dice: yo no voy a pedir perdón por ser rubio y de ojos celestes. Y esto agita un fantasma que acá en Argentina prácticamente no existe y que muestra hasta qué punto está copiando los modales de la alt-right, la extrema derecha yanqui y europea, que busca victimizarse diciendo nos quieren perseguir a los que somos blancos y varones, a los que históricamente se nos vio como poderosos y ahora nos quieren destruir. Bueno, con esa cantinela es que la ultraderecha sacó muchos votos en Estados Unidos y en Europa. Con la cantinela del gran reemplazo, de la cual nos va a venir a hablar Santi Juncal en un rato, porque justamente hubo un atentado supremacista, el tercero que hay en Estados Unidos, en donde asesinaron a 10 personas. Un chabón, un nazi, asesinó a 10 personas con la teoría esta de que los rubios y de ojos celestes están siendo perseguidos y van a ser reemplazados. Bueno, Tucker Carlson, un montón de líderes fachos de Estados Unidos, todo el tiempo dicen esto: acá ya no se puede ser varón, blanco, protestante y heterosexual porque te persiguen. Es la cantinela victimizante de siempre de estos ultraderechistas. Y aunque acá en Argentina uno piense que no hay racismo, sí que hay racismo, hay un montón de racismo. Y hay un racismo que además se ejerce contra una mayoría de gente que labura, que es vista como cabecita negra o como negritos por cierta élite. Cierta élite que a su vez aupa a millonarios como Javier Milei, que ahora ves, cuando ves que cobra a fondos de inversión de Wall Street la fortuna que cobra, entendés por qué sortea su dieta de 300.000 pesos, ¿no? Porque es un vuelto al lado de lo que les cobra a los tipos para los cuales después va a gobernar, a los tipos que además son los verdaderos poderosos, contra los cuales habría que ser rebelde de verdad, no rebelde de pacotilla como él. Pero lo que más me preocupa es que esta clase de racismos, como el de Estados Unidos, esta clase de supremacismo, en Argentina puede aparecer de la noche a la mañana. Este mismo sábado, el mismo fin de semana que él estaba diciendo estas barbaridades en la Feria del Libro, un cartonero de 28 años fue asesinado de un escopetazo en la cara en Tucumán por un vecino de 70 y pico de años que lo estaba esperando en la puerta y que cuando pasó, porque dijo que lo había afanado, que le había afanado una moto, salió y le pegó un tiro en la cara y lo asesinó en el acto. Entonces, este tipo de crímenes, el de un hombre blanco, no rubio, pero sí blanco, contra un cartonero, puede llegar a repetirse a sangre fría, además, así, sin mediar palabra, puede llegar a repetirse en la medida en la que este tipo de discursos violentos y de tanto odio sigan creciendo en la actualidad política argentina. Repito, podemos creer que nos queda lejos el asesino de Buffalo, podemos creer que este tipo de supremacismo es algo típico de países desarrollados y que acá no ocurre, pero acá ocurren episodios como el del cartonero este asesinado. Ocurrió en su momento que había loquitos que se bajaban de 4x4 que le prendían fuego a gente en situación de calle. ¿Se acuerdan ustedes que lo hacían, que le tiraban a las frazadas, que le tiraban nafta y después prendían fuego también? Y todo esto tiene que ver con discursos de odio que se propalan por los medios de comunicación y que, claro, calan muy hondo en gente ignorante, gente que busca un responsable por lo mal que están las cosas. Las cosas están mal, eso está clarísimo, pero nuestra ultraderecha, la que procura aprovechar lo mal que están las cosas para sacarle rédito, para sacar votos, es peligrosa y es muy trucha, además, como se vio ya tanto en la incompatibilidad de las conferencias que da como en los libros que escribe. Es así nuestra ultraderecha, trucha y peligrosa, trucha y muy, pero muy peligrosa.